Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Coordinadora de los cursos oficiales de ruso en el IBI, doctora Tamara Shevtushenko, se refiere en el Día del Idioma Ruso al inicio de los cursos en la Casa del IBI en Buenos Aires.
A través de Mundial, de la Copa de Mundial, podemos más contar y mostrar lo que es nuestra patria. Y estamos muy orgullosos que muchos alumnos nuestros se fueron a Rusia y algunos alumnos están en ese momento en Rusia. Siempre nos mandan mensajes y cuentan cómo están y están fascinados. El país se estuvo preparando mucho tiempo, muchas inversiones, nuevos aeropuertos, hicieron muchísimo. La verdad, en todas las ciudades construyeron los estadios para recibir muchísimos hinchas de fútbol, visitantes, y nosotros esperemos que solo el inicio realmente de la muestra de nuestro país, y que después de boom de mundial la gente se va a acercar para estudiar ruso aún más que en ese momento. La primera fecha que nos convoca es el Día del Idioma Ruso. El 6 de junio se festeja el día del gran poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin. Hoy vamos a escuchar a nuestros alumnos que van a recitar algunas poesías de este gran poeta, el fundador del idioma ruso. Trataremos de ser breves porque hay mucho para hablar. También algunos alumnos quieren contar de su viaje. Otra fecha es el 12 de junio, que es el Día de Rusia, y también lo festejamos a nivel nacional. Y el tercer motivo de este encuentro es la entrega de los certificados oficiales a todos ustedes, los que dieron examen internacional este año. en segundo año cuando realizamos el examen con la Universidad Estatal de San Petersburgo, una de las más prestigiosas universidades. Estamos acá también a nivel institucional, también a través del convenio que firmamos con la Universidad de San Petersburgo, cuyo representante soy, y vamos a hacer mucho con la Universidad de La Plata, muchos proyectos en adelante, y lo más importante que todavía no le dije, estamos en la cátedra de Rusia. Entonces nosotros queremos ofrecer muchos proyectos a los argentinos, especialmente en esa universidad. Tendremos también las cuotas de becas a través de esta universidad. Los alumnos podrían viajar a Rusia y hacer carrera de grado y posgrado. Y tenemos cada vez más alumnos, empezamos a trabajar hace una semana y ya empezamos con el grupo chico reducido, pero hay interés, todavía no salió la promoción de los cursos, pero eso va a ser a través de la universidad y es el primer proyecto institucional. Así que yo los felicito a todos porque, vuelvo a repetir, esto es posible solo gracias a ustedes. Fue muy difícil para nosotros llegar hasta ese lugar, hasta este momento, y solo fue posible gracias a su apoyo, aliento y solidaridad. Muchísimas gracias.
Bueno, el Mundial también es una oportunidad de replantear las cuestiones de las relaciones entre ambos países, oportunidad para que se consideren ambos países relanzar las relaciones comerciales. Ustedes saben que Argentina y Rusia tienen larga relación diplomática. Comenzó los tiempos de Alejandro III mientras estaba Roca en la Argentina, pero la relación diplomática no refleja alta relación comercial en ese momento. Por eso es oportunidad única para impulsar y expandir las relaciones entre ambos países y hay muchos segmentos para explotar.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
La doctora Tamara Shevtushenko, coordinadora de los cursos del idioma ruso en el IRI, se refiere al idioma ruso.
El idioma ruso es hermoso, melodioso y muy armonioso. Tanto la escritura eslava como la latina provienen de un mismo prototipo, el alfabeto griego. Los rusos festejan el Día de la Escritura Rusa y Cultura Eslava en mayo, el 24 de mayo, es un día de nacimiento de nuestro idioma, fiesta del alfabeto cirílico, fiesta en que se rinde homenaje a los santos ilustrados de los pueblos eslavos Cirilo y Metodio, que eran dos monjes hermanos que vivieron en Tesalónica en el siglo X. Como detalle, estos dos hermanos griegos son considerados santos y venerados tanto en la Iglesia Ortodoxa rusa como en la Iglesia Católica Romana. De hecho, el Papa Juan Pablo II los nombró copatrones de Europa. San Cirilo y San Metodio tomaron el dialecto eslavo existente, que ya conocían, y lo perfeccionaron, dando nacimiento así al idioma eslavo eclesiástico. El primer libro que tradujeron a este idioma fue la Santa Biblia, comenzando por el Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Los santos Cirilo y Metodio crearon no solo el alfabeto cirílico para traducir adecuadamente la Biblia del griego al eslavo, sino que crearon un nuevo idioma inspirado por el pensamiento cristiano. El aporte del eslavo eclesiástico es muy significativo e indudable. Todas las palabras en el idioma ruso tienen su profundo significado. Por eso creo que es un orgullo realmente y que pueden aprender el idioma tan bello y profundo por su significado. No es tan difícil como asustan a veces a los alumnos. En realidad, si observamos más detenidamente, los caracteres cirílicos constituyen una artística elaboración complicada por ahí creativa del alfabeto griego, bizantino. Y los alumnos van a encontrar muchas semejanzas. La pronunciación no es difícil. Y en nuestras clases nosotros garantizamos que el alumno, después de una clase, ya sale con los conocimientos del alfabeto y reconoce las letras. El alma rusa es un término filosófico, es lo que hace que un ruso sea un ruso y no de otra manera, en resumen, lo intrínseco del pueblo ruso. A los antiguos pobladores valientes estoicos, habiendo pasado por las guerras, desgracias que les ha tocado vivir, un pueblo bien complejo en sus diferentes aspectos, con un enorme corazón, hospitalidad y que con una dualidad siempre presente, la alegría y la tristeza, lo trágico y lo festivo, todo esto es indisoluble de su ser único. Esta complejidad se encuentra en cualquier aspecto de la vida de los rusos y esto, por ejemplo, está bellamente reflejado en canciones y poesía rusa. Un pueblo que vive en un país de grandes extensiones, con inviernos largos, fríos, muchos meses sin sol, pero aún así alegre y agradecido por la vida. Este agradecimiento a la vida está relacionado también con mucha fe del pueblo ruso, la fe ortodoxa que conlleva mucho misticismo. Algún teólogo logró una expresión contundente. El cristianismo sin Rusia caería en el racionalismo y sin Roma en el misticismo. Quiero destacar que el incremento de los alumnos que concurren a estudiar ruso notoriamente está aumentando por el interés a la cultura y historia rica de Rusia. Y se evidencia un mayor interés por la lengua rusa que está plasmado en números. La literatura rusa es un mundo tan vasto como la misma Rusia y es una de las más ricas de la cultura universal. Sin embargo, por su misma riqueza, en el idioma español, por ahí están lejos de conocerla profundamente y apreciarla en toda su dimensión, y la principal razón de esto se debe a la escasez de traducciones directas. Normalmente son traducciones de francés y de inglés. Por esa razón, estaría bueno tener más cursos de traductorado. Sabemos que, por ejemplo, en la UBA hasta ahora no hay carrera de traductorado que se dicte por los nativos. Hace poco también cambió la cátedra Y ahí enseña a la gente que sí sabe ruso. Es muy difícil enseñar la cultura rusa sin tener nociones de idioma. Por eso creo que con el tiempo en la Argentina va a aparecer cada vez más traductores que van a dedicar más tiempo con profundidad y detallismo para poder traducir adecuadamente y adentrarse en la cultura rusa muchas obras que todavía son desconocidas para el lector argentino. También me gustaría invitar a todos nuestros alumnos y oyentes a la exposición que planeamos organizar en el IRI, en Ayacucho 132. Pronto viene la fecha que conmemoramos el pueblo ruso, es el 17 de junio de 1918, cuando fue matada, fusilada la familia del zar en Ekaterinburgo, la última familia del zar ruso. Y queremos hacer la exposición que esté dedicada a la última familia del zar y de su familia. Así que a todos invitamos, son muy bienvenidos. La exposición la vamos a organizar en mes de agosto en el IRI de la Universidad de La Plata.
En general se aprecia muchísimo un interés en el idioma ruso, afirma la doctora Tamara Shevtushenko, coordinadora de los cursos de idioma ruso. El Mundial despertó este interés, fue un incentivo enorme para que la gente comience a estudiar el idioma.
Sí, sí, si les interesa más a descendientes estudiar ruso y la cultura rusa o también a un público general, sin ninguna duda les diría que interesa más al público, a los argentinos, eso muestra la estadística, quién estudia ruso. Muy pocos descendientes y muy pocos argentinos que no tienen descendencia rusa, eso explica todo. El público en general se interesa por la cultura aún más que los descendientes. Esta conclusión podría hacer enseñando, ¿no?, el idioma. Los descendientes, muchos descendientes perdieron el idioma o no les despierta tanto el interés el idioma o lo tienen como la parte incorporado y hablan en casa por ahí medio mezclado entre ucraniano, bielorruso, ruso. El idioma no se conserva varias generaciones y cuesta mucho empezar. Tiene que ser una motivación. Y normalmente esta motivación tiene otro público, tiene otra gente que, por ejemplo, tiene metas más concretas. Por ejemplo, un segmento importante son los que se interesan por la cultura, los que quieren leer los clásicos rusos en original. Hay muchos expertos también de la literatura. Obviamente que los escritores como Dostoyevsky, Chekhov, Tolstoy acá son muy, muy populares. Por eso también es un incentivo muy grande para los que quieren leer a los clásicos, ¿no?, en original. Otro grupo de los jóvenes es más, por ahí los objetivos son más pragmáticos. Muchos chicos quieren viajar a Rusia para conocer el gran país y para encontrar salida laboral y recibir becas y estudiar en Rusia. Eso también es un incentivo enorme para que los alumnos acuden a estudiar ruso. Y nosotros tenemos en ese momento más alumnos de niveles avanzados que están disfrutando el proceso. Imagínense, no
Cualquier persona va a ir después de trabajo y estudios a las clases de ruso y por, no sé, aunque sea una vez por semana. Es un esfuerzo, tiempo, ¿no? Distancias, pero vienen con muchas ganas porque les interesa. Les interesa, les conmueve, tienen fascinación por el gran país y quieren realmente tener buenos conocimientos sólidos. Por eso un público es un interés de público general y no solo descendientes. Y también me siempre digo que para mí no es solo un placer, sino un orgullo de trabajar con los argentinos, porque ante que nada veo los resultados, cómo crecen los alumnos, cómo aplican los conocimientos y con qué ganas estudian ruso. Por eso, un poco de estadística, les podría decir que de 200 alumnos, que le doy esta cifra, 150 son no descendientes rusos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Alejandro Pushkin es el más grande poeta ruso. Un alumno de los cursos de idioma ruso nos habla del poeta y recita en ruso una poesía.
Alejandro Pushkin es el más grande poeta del idioma ruso. Fue anterior a los conocidos mundialmente escritores rusos, vivió entre 1799 y 1837 y contribuyó al establecimiento, a la conformación ya del idioma de la lengua rusa. Escribió muchas obras, tanto en prosa como poesía, pero más lo conocemos y lo difundimos, es decir, por sus poemas, por más que tiene obras como Evgenio Onegin y La hija del capitán, que son conocidas mundialmente. El poema de Pushkin, En la costa del roble verde, primero en ruso. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках слевиды невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полны. Там у заре прихлынут волны на берег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою ягой идет-бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Чужин в